La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
8:30 a.m. El día de ayer le dábamos cuenta de que el director de pensiones del Estado, Héctor Pizano, llama a la Fiscalía Estatal Anticorrupción a judicializar la carpeta sobre el presunto desfalco en Ipejal. Y le recordábamos también que el pasado domingo, entre maestros, quienes representan casi la mitad de los pensionados de Jalisco, el gobernador sentenció que quiere ver tras las rejas a los responsables del desfalco. Y es que las irregularidades en 26 proyectos por 2.600 millones de pesos pusieron en riesgo el patrimonio de Ipejal, particularmente en dos casos, el caso Abengoa y Transportes Marítimos Mexicanos. Y bueno, le invitamos esta mañana al fiscal estatal anticorrupción a dar la versión y a preguntarle por qué no se ha judicializado el caso de pensiones del Estado.
Tenemos...
Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Es un placer siempre estar con ustedes. Fíjense que en relación a pensiones, pues tenemos varias carpetas, tenemos muchas carpetas, no únicamente el tema de inversiones, pero la de inversiones podemos dividirla en dos grandes. Lo que tiene que ver con Abengoa y lo que tiene que ver con Transportes Marítimos Mexicanos. La carpeta de investigación que tiene que ver con Abengoa es, está dividida en dos carpetas a la vez. ¿Por qué? Porque uno es el dinero de pensiones y otro es el dinero de SEDAR. Y de hecho, una de estas ya está, vamos, ya está judicializada, e incluso, vamos, judicializada desde el año pasado, ¿eh? La judicializamos desde el año pasado y estamos ahora ya en espera de la audiencia inicial, que la tendremos el 11 de julio de este año, el 11 de julio a las 9:30 horas la tenemos señalada, esa audiencia que es la de SEDAR, y es una carpeta que importan 259 millones de pesos. La otra de 344 millones de pesos, que también tiene que ver con Abengoa, estamos en espera de unos documentos para poder judicializar. Entonces, la carpeta con la que iniciamos el tema de inversiones prácticamente ya está concluida en etapa inicial y frente al juez. Los tiempos que se han pasado desde el año pasado hasta ahorita han sido tiempos en el Poder Judicial en espera de audiencias. Ahora, la otra carpeta que también, vamos, es muy relevante por las cantidades que se manejan, que es la que tiene que ver con Transportes Marítimos Mexicanos, es una carpeta que nace en enero de ese año. Es una carpeta en la cual se manejan algunas auditorías practicadas a varios años. No es de un solo año ni es de una sola época, sino que abarca prácticamente 4 años. Pero esa auditoría, iniciada en agosto del año pasado, respecto de varios años, tienen un informe preliminar, y derivado de ese informe preliminar de una auditoría no terminada es que presentan la denuncia. Nosotros iniciamos en enero a trabajar con esa carpeta. En febrero efectivamente recibimos una ampliación de esa denuncia. ¿Por qué recibimos una ampliación? Pues muy sencillo, porque evolucionaron en la auditoría y encontraron algo más. Esto implica que la auditoría está en marcha, que la auditoría no ha terminado, encuentran otras observaciones y nos las hacen saber. En ese momento nosotros desde luego que lo sumamos a la carpeta que ya teníamos abierta, y estamos pidiendo investigación, pidiendo información. No se ha dejado de trabajar desde enero de este año a la fecha, que es cuando nace esta carpeta. Incluso la última información que llegó, pero es una información documental de auditorías que tiene que analizarse con mucho detalle, la recibimos el día 6 de mayo del 22. Es decir, hace escasos 12 días que estamos recibiendo todavía información de esa carpeta. Entonces, es una carpeta que está siendo atendida de una manera muy puntual, que se tiene que investigar de una manera muy exhaustiva, pero que no es un tema absolutamente nada sencillo, como para decir con lo que te entregaron como resultado de informe preliminar ya puedes ir ante el juez. No, discúlpeme.
A ver, el día de ayer Héctor Pizano dejaba claramente que había ya elementos suficientes, que se le entregó esta investigación por parte de la Contraloría del Estado y que ya no había elementos nuevos que aportar, que ya debería estar en manos de un juez esta carpeta. ¿Es suficiente la información que le entregó la Contraloría?
Es muy optimista su opinión. Y me declaro que me queda claro que es optimista, tal vez porque su experiencia en la vida pública no ha sido en el ámbito de la procuración ni la administración de justicia. Ojalá y las exigencias probatorias que se tienen en el Poder Judicial fueran tan sencillitas como para decir con un mero señalamiento que no se ha soportado todavía, al menos es lo que se presenta una denuncia, señalamientos que tienen que ser soportados. Si pudiera llegar ante un juez con señalamiento, sin acreditar circunstancias de modo, tiempo, lugar, de cómo es que algo se movió de manera inadecuada. Ojalá ya tuviéramos resueltos prácticamente el 90% de lo que pasa
en
este país.
O sea, no es suficiente, como dice
que no, es materia de investigación.
Oiga, fiscal, se lo voy a preguntar en otras palabras para no ser tan técnicos. ¿Está siendo señalado de que usted no está trabajando?
Bueno, pues hay situaciones que de repente pueden vender. O sea, hay muchas carpetas judicializadas. Nosotros hemos judicializado en este tiempo más de 180 carpetas de investigación. Y si ustedes advierten, desde que nosotros empezamos a trabajar, apuntamos alto. Nosotros tenemos secretarios, directores, jueces, coordinadores de fiscalías vinculados. No estamos quedándonos en niveles inferiores. Y desde luego hay una situación también muy, muy interesante. La investigación de delitos por hechos de corrupción es diferente a las investigaciones que se practican en otros temas. Mucho hemos hablado nosotros acerca de la complejidad que implica pedirle a la misma autoridad información que ellos deben tener resguardada. Pero en el camino, y específicamente en tema de pensiones, nos hemos encontrado en algunas instituciones que nos contestan que los documentos que debieran estar ahí, curiosamente, estaban en un área que se inundó cuando llovió y los documentos no existen. Entonces, eso es también una problemática que se tiene en relación a la cuestión del momento en que se denuncia. Me refiero, estamos investigando en ocasiones hechos que ocurrieron en el 2007, en el 2008, en 2010, en el 2015, cuando ha habido administraciones de por medio y cuando de repente ustedes mismos han señalado, se dijo que el último día de la administración estuvieron rompiendo documentos, estuvieron triturando documentos. O sea, muchas cosas tienen que encontrarse en el camino y muchas cosas también pueden impedirte que una investigación avance como debiera, por los mismos intereses que de repente se tienen.
¿Qué avance lleva esta, por ejemplo, de pensiones del Estado?
La de Bengoa está prácticamente concluida, tan es así que la tenemos ante el juez. En la otra, yo creo que estaríamos con todo y que tenemos apenas menos de 5 meses con ella, sí estaríamos en un 70% de la investigación inicial.
¿Lo sorprendió el mensaje del gobernador el pasado domingo, donde pide que ya se encarcelen a los que le causaron daño al Instituto de Pensiones y que ayer también Héctor Pizano se sumara?
El sistema acusatorio adversarial no todo es para encarcelar a la gente. Claro que se busca procurar justicia, pero tienes que llevar los elementos suficientes necesarios para poder acreditar una responsabilidad. Si hacemos las cosas precipitadas, lo más probable es que no tengamos éxito en lo que pretendemos. El mensaje del gobernador me queda claro. El desfalco que ha ocurrido en pensiones del Estado, que ha sido histórico, ofende a la sociedad, ofende a los pensionados, le quita futuro a los hijos de los pensionados. Por eso me queda claro el mensaje del gobernador, porque es algo en realidad que se debe enfrentar. Me queda claro. El mensaje del titular de pensiones diciendo es lo que se le entregó es suficiente, eso me parece equivocado.
¿Y qué hay detrás de todo, fiscal?
¿Qué hay detrás?
Si usted está trabajando y hay señalamientos muy precisos por parte del gobernador y Héctor Pizano, ¿qué hay detrás para que estén inconformes con su trabajo?
Yo lo dividiría. En el caso del gobernador, él tiene desde luego la exigencia de dar resultados. Aun cuando la Fiscalía Anticorrupción sea una fiscalía que tiene la carácter de autonomía, no dejamos de estar dentro de la esfera del Ejecutivo, porque no somos un poder independiente, no estamos en el Legislativo, no estamos en el Judicial, necesariamente estamos en la esfera del Poder Ejecutivo, y por lo tanto, la exigencia que tiene la Fiscalía es la misma exigencia que tiene el gobernador. Entiendo en ese supuesto el mensaje por el compromiso que él tiene. La opinión del director, pues yo creo que es falta de información. Simple y sencillamente, y vamos, no la entiendo esa falta de información, porque el personal que de jurídico tiene la puerta abierta para que cuando quiera cheque las carpetas. Y mantenemos una comunicación bastante precisa con el órgano interno de control también, de forma tal que ellos se dan cuenta de los avances que se han dado. Y lo mismo, vamos, el decir no se ha judicializado, cuando saben que está una carpeta en espera de fechas de audiencia, bueno, es una carpeta que está judicializada. Y el decir que con lo que se entregó era suficiente, pues entonces sería tanto como pensar que podemos prescindir de la figura del Ministerio Público y que podemos prescindir de la figura de las fiscalías, y no de esta, sino de la Fiscalía del Estado también, y decir, vaya, con que cualquier dependencia presente un informe completo, eso sería suficiente para ir ante el juez, pero no. Lo cierto es que así no funciona el derecho.
En este 70% de avance que lleva la carpeta en general, digámoslo así, o el caso en términos generales, ¿cuántas personas han declarado? ¿Cuántas están involucradas?
Muchísimas personas. La carpeta que tenemos presentada en este momento, se ha solicitado formular imputación en contra de 7 personas, por lo menos. En cuanto a las personas que han declarado, pues han sido muchas, no les puedo precisar el dato por muchos factores, pero más que nada, el tema tiene que ver mucho con documentos. Tiene que ver mucho con documentos y con opiniones periciales.
El día de ayer decía que eran alrededor de 10 exfuncionarios, entre estos Francisco Ayón, pero que no había declarado ninguno hasta estos momentos.
Expresamente, sobre todo en la segunda carpeta de Transportes Marítimos Mexicanos, expresamente no menciona su nombre, no mencionaron su nombre en la denuncia. Si acaso resulta citado, es por investigaciones de la Fiscalía, pero su nombre no aparece como tal en la denuncia.
¿Y será citado?
Es materia de la investigación. Eso es un tema que el Ministerio Público oportunamente va a determinar. Todas las personas con las cuales pretenderemos formular imputación, a todas les respetamos su derecho de audiencia y defensa, y a todos los citamos, les hacemos lectura de derechos y les entregamos las constancias para que se defiendan.
Ayer señalaba Héctor Pizano que usted está más enfocado en el tema de las pensiones VIP en lugar de estas irregularidades o presuntas irregularidades en inversiones.
No es que estemos más enfocados en esto, es que de una manera curiosa, presentaron pues una serie de denuncias prácticamente idénticas, el mismo día 6 denuncias de las pensiones, por ejemplo, y algunas de ellas sin materia, pero finalmente con observaciones del propio órgano interno de control. Entonces eso implica que se abrieran muchas carpetas de investigación relacionadas con pensiones y que están con diversos agentes del Ministerio Público, y que cada uno de los agentes del Ministerio Público ordena actos de investigación que muchas veces tienen que ir a pensiones a solicitar la información, a practicar actuaciones dentro de las mismas instalaciones. Por eso es que ve más presencia relacionado con las pensiones, por el número de denuncias que presentaron, y eso tiene que ver con que ellos mismos atomizaron el evento. No presentaron una denuncia por 15 personas, presentaron una denuncia por cada una de las personas. A lo mejor también con la finalidad de decir, presentamos muchas denuncias.
¿Qué da la lectura con lo que declara o lo que ayer dice aquí en los micrófonos de Radio Metrópoli Héctor Pizano? ¿Qué da una lectura de que o usted no quiere afectar a algún exfuncionario en las investigaciones, o que está afectando a algún funcionario o exfuncionario del lado de la facción política de MC?
Pues miren, es una cuestión interesante con los delitos que nosotros investigamos, es que muchas veces se dan fricciones entre las instituciones. ¿Por qué? Porque cuando nosotros pedimos información, vamos, y en este caso específicamente, pedimos información en pensiones, pero hay gente que está trabajando en pensiones, y hemos formulado imputación en contra de personas que están en pensiones, pero están trabajando en pensiones. Eso genera problemas. Pero además hay historia. Me refiero a historia, ¿por qué? Porque hay gente que está en pensiones ahorita que antes no está en pensiones. Hay gente que está en pensiones ahorita que a lo mejor tiene intereses puestos en otra dependencia. Y desde luego nosotros estamos llevando a cabo investigaciones en contra de gente de muchos sectores. Vaya, de salud, pero también del Poder Judicial. Y de repente hay gente que tiene amigos y por ahí se pueden dar esos encuentros o desencuentros.
Entonces, ¿qué le responde al gobernador? ¿Cuándo habrá fecha
al para gobernador, que esté? Estamos trabajando en ello muy puntual. Y que desde luego, en derecho y particularmente, vamos en lo que es en la mansión de investigación, no se puede poner una fecha así como con caducidad. Mentiría si le dijera en 30 días o en 45 días ante el juez. No, pero lo único que sí podemos decir es que estamos haciendo un trabajo muy muy puntual, tratando de esclarecer el hecho lo más pronto posible, con la finalidad de llevar precisamente a los responsables ante el juez.
¿Qué dice del caso de Nancy Gómez? Le acusan pues de excesiva fuerza contra una mujer y le invitan principalmente a las paritaristas a que juzgue con perspectiva de género.
Yo invito a las paritaristas a que un día nos reunamos y analizamos las cosas de manera muy objetiva. ¿Por qué? Porque viendo cómo evolucionó, podemos comentar muchos temas. Podemos comentar el tema de fondo, de por qué está vinculada. Pero como esto surge más que nada por la orden de aprehensión que se complementó, y ahí se habla de cuestiones de género y se habla de exceso de uso de fuerza, yo los invitaría a analizar algo. Déjenme decirles que...
¿Vio los videos de cómo fue detenido?
Sí, claro, desde luego. Desde luego, vieron ustedes los videos y vieron cuántas personas se advierten en las fotografías y videos que ella sube a redes. No advierten más de 3 o 4 personas. No advierten más de 3 o 4 personas. Y los que se advierten en realidad son 2 personas que están enfrente del carro. ¿Por qué únicamente se advierten 2 personas que están enfrente del carro? Porque únicamente había 2 varones cerca del carro y había 2 mujeres a un lado de la ventanilla, que fueron quienes en realidad llevaron a cabo la orden de aprehensión, la aprehensión como tal. En este operativo, que no es un operativo conjunto con la Fiscalía del Estado. Nunca hemos hecho un operativo conjunto con la Policía del Estado. Que tampoco es cierto que hubo 20 unidades. Por un tema de resguardo del estado de fuerza que se tiene en la Fiscalía, eso se maneja como información confidencial. No les puedo decir el número exacto de unidades que tengo, pero sí les puedo decir que en todo el estado... Y tengo sede en Puerto Vallarta, y tengo sede en Ciudad Guzmán, y tengo sede aquí en Metropolitana, desde donde atendemos aquí nada más en zona metropolitana más de 40 municipios. En todo el estado no llego a las 20 unidades.
Ella iba con su hija menor, menor de edad. Le preguntaría si era la forma de detenerla.
Déjame evolucionar un poquito en esto. No hay 20 unidades. Uh-huh. Y eso nunca se va a poder comprobar porque no las tengo. No las tengo. Había 2 unidades. Había 6 personas interceptándolo. Ahora, es una orden de aprehensión a la que se llega derivado de que no asiste a 3 audiencias que ellos mismos solicitaron. Ahora, viendo las cosas en el enfoque de violencia de género, este concepto lo tenemos cuando decimos que le damos un trato diferenciado a alguien por ser mujer. Pero antes de Nancy, antes de ella, hemos solicitado otras, por lo menos 7 órdenes de aprehensión o 7 órdenes de comparecencia. Déjenme decirles que en todos los supuestos en que una persona ha sido declarada sustraída de la acción de la justicia, nosotros el mismo día que se sustrae, la fecha en que se declara la sustracción, el mismo día hemos pedido la orden de aprehensión, salvo con uno, que nos tardamos 3 días en pedir la orden de aprehensión. En el caso de ella, no nos tardamos 3 días, nos tardamos 15 días. ¿Y saben por qué? Porque le estábamos dando el tiempo de que compareciera, le estábamos dando el tiempo de que, no obstante que su abogado estuvo presente, cuando la declararon sustraída y que ella como abogada y como Ministerio Público sabe que lo que viene es una orden de aprehensión, para que tuviera oportunidad de presentarse. No se presentó. Nosotros no podemos quedarnos sin hacer nada. Le esperamos 15 días sin solicitar la aprehensión. Después de los 15 días se gira. Y finalmente la ejecutamos. Ahora, cuando se ejecuta la orden de aprehensión, cuando se le identifica en su vehículo, no se sabe que va su niña. No se sabe que va su niña, porque sus vidrios son oscuros, están polarizados. No se sabe. Hasta que no le interceptan, se dan cuenta que está la niña. ¿Qué es lo que se hace normalmente en una aprehensión? Cuando está un menor, se llevan a la persona con todo y el menor. Y allá en la dependencia, le entregan al menor a los familiares o al abogado. Yo como litigante llegué a recibir menores en la comandancia de órdenes de aprehensión porque se llevaron a mi cliente con todo y su niña, también cuando venía un preescolar, con una niña más pequeña que la niña de Nancy.
¿Y así lo hicieron en este caso?
En este caso no, en este caso nos quedamos ahí esperando que fueran por la niña. En este caso dimos oportunidad de que llegara su papá, de que llegara su hermano, de que llegara su abogada, de que llegara una amiga. O sea, dimos oportunidad de que llegara todo el mundo. Y durante 2 horas se le esperó, 2 horas. Entonces, en ningún momento se trató de un tema de violencia de género. Porque como ustedes pueden, como les comento, le esperamos 15 días. Con nadie lo hemos hecho. Ahora, otra cosa. Con todas las personas que hemos pedido orden de aprehensión o que no han ido a audiencias y se les ha declarado sustraídos, y ustedes recordarán el tema también de un exsecretario de SEDIS y el de salud. Con todos, cuando hemos llegado a audiencia, hemos pedido prisión preventiva. Con la única que no hemos pedido prisión preventiva es con ella, por el hecho de ser mujer. ¿Ha habido un trato diferenciado? Sí, pero en su favor, nunca en su perjuicio.
Oiga, fiscal, dígame una cosa. ¿Por qué ella, que se atreve a denunciar un acto de corrupción contra su jefe, que le pidieron que alterara una carpeta de investigación.
Sí.
¿Por qué se convierte en acusada de abuso de autoridad?
Porque
¿por
son
qué,
dos,
porque ¿por son, qué vimos ese, esa escena de la detención?
Porque son dos, esas son dos situaciones diferentes.
Sí, sí, sí.
Y son tres ya con ese tema de la detención, ¿eh? Son primero dos situaciones diferentes donde ella denuncia un hecho de corrupción. Ella efectivamente denuncia un hecho de corrupción, pero que no termina en ser un delito. Le pidieron que modificara una fecha y como tal, cuando le dice su superior, ustedes escuchen el audio, cuando le dicen su superior, es que de todas maneras es un menor que tiene 13 años y lo tienes que dejar en libertad, no puede estar detenido. No lo está inventando el superior, ¿eh? Tenemos una ley de justicia integral para adolescentes, una ley nacional que hace bloques etarios, bloques de edades, y los que están entre 12 y 14 años no pueden ser privados de la libertad. Los que están entre 14 y menos de 16 pueden ser, sí, sometidos a un internamiento no mayor de 3 años. Los que están entre 16 y menos de 18 a un internamiento que puede llegar hasta 5 años. En consecuencia, si un menor, y ya lo hemos tenido aquí en Jalisco, si un menor de 13 años mata a su abuelita, no puede ser detenido, no puede ser privado de la libertad. Y es lo que le dice en esa llamada el superior, es que se trata de un menor de 13 años, de todas maneras no lo podemos dejar detenido. Eso es, esa es la llamada, escuchen la llamada nuevamente. Ahora, esa situación es irregular del superior, sí. ¿Tuvo una consecuencia? Sí. Nosotros abrimos una carpeta de investigación y no encontramos delito. ¿Por qué? Porque no es una figura típica. Lo que sí terminó siendo fue una falta administrativa. Y ese servidor público fue suspendido. Obviamente es una falta administrativa, una suspensión de 15 días a 30 días. Le dieron una suspensión, cumplió con suspensión y siguió trabajando y ahí está. Tiempo después, porque esto no es automático. Tiempo después, meses después, cuando Nancy está trabajando, comete pues una cuestión de alguna manera indebida. ¿Por qué? Porque ella tiene un menor, nuevamente tiene un menor de 16 años que está acusado de un robo, pero cuando hace el análisis de la detención, considera que la detención es ilegal, y al considerar que la detención es ilegal, decreta la inmediata libertad del menor. El problema es que no lo dejó en libertad. El problema es que por lo que ustedes quieren, ustedes pueden justificarlo en carga de trabajo, pero el menor se quedó ahí. Y horas después de que había decretado la libertad del menor, lo que hizo fue girar un oficio donde ordenó que al menor se le internara en los separos. Y el menor pasó la noche detenido y hasta las 7 horas de la mañana con 55 minutos se lo entregó a su mamá. Entonces eso es lo que se le reprocha. Ahora, ustedes me pueden decir, no hay dolo.
Por eso se le acusa de abuso de autoridad.
Nosotros lo tenemos precisamente vinculado.
Ya.
Ahora, aquí hay una situación que no podemos dejar de advertir. Los servidores públicos tenemos un actuar reglado. Únicamente podemos hacer lo que establece la ley. Y si la ley establece que cuando decreta la libertad de un menor, lo debes dejar en libertad. Y en lugar de hacer esto, lo metiste a los separos. Eso es lo que se le reprocha. Son situaciones diferentes. Si ustedes quieren llevar eso al extremo, al absurdo, veámoslo de una manera diferente. De repente, imagínense, que no ha sido esto, sino qué tal que en estado de ebriedad atropella y mata a una persona. ¿A poco íbamos a decir, oye, no, allá no le haga nada, porque denunció a su superior? Son cuestiones diferentes. Ahora, eso es una cosa. ¿Y por qué llegamos a esta detención? Eso lo dijo su actual defensora, ¿eh? Y lo dijo ella. Fue su estrategia de defensa. ¿Por qué faltar a tres audiencias que tú pediste? O sea, no puede ser. Ahora, la escuché decir ayer, es que no hubieran hecho eso, me hubieran hablado por teléfono y yo me presento. ¿Cómo? Si no fuiste a audiencia y por eso te dictó orden de aprehensión, ¿a poco creen ustedes que una orden de aprehensión se ejecuta hablándoles por teléfono a los evadidos? O sea, ¿dónde se ha visto eso? ¿Dónde se ha visto?
Bien, vamos a hacer una pausa, regresamos para concluir con este tema, tanto de pensiones del Estado como el de Nancy Gómez. Bueno, regresamos 8:55, una conclusión del caso, tanto de pensiones del Estado como el de Nancy Gómez en este caso, porque continúa la discusión y no solo las paritaristas estuvieron ahí, estuvieron, digamos, de otros partidos políticos, diputadas como Mara Robles, y hay un pronunciamiento para este acercamiento y que se juzgue con perspectiva de género.
Efectivamente. La perspectiva de género ha sido muy importante para la Fiscalía. Nosotros, quiero presumirles que hemos tenido un proceso de capacitación muy intenso en el tanto en la cuestión de perspectiva de género como en el enfoque de derechos humanos. Tenemos indicadores que se nos obliga a establecer en el plan anual de desarrollo de la Fiscalía, y en ese tema nosotros excedimos la MIR. Nosotros inclusive el año pasado, 2 años, tuvimos un proceso de capacitación relacionado con ese específico tema de la perspectiva de género, incluso con Reino Unido. Y tan es así que les digo esos dos supuestos. Es la única persona que después de ser evadida y capturada, no le pido prisión.
Entonces
preventiva.
Usted no acepta ningún tipo de error en la estrategia.
No, errores cometemos todos, pero no hemos llevado a cabo ningún acto que implique una violencia de género.
En esta detención de Nancy Gómez.
Absolutamente.
No acepta ningún error.
Ni siquiera uso del medio de la fuerza, ni tampoco que no hayamos respetado sus derechos como mujer. Absolutamente no. Completamente documentado.
Y en el caso de, ya para dar ahora sí que cierre al tema de los señalamientos del gobernador y de Héctor Pizano, ¿cómo concluye?
Vaya, lo único que les puedo decir es que estamos trabajando de una manera muy intensa en ese tema. Nos interesa, pronto es un tema prioritario, el tema de pensiones. Les digo, el tema de Abengoa lo tenemos ya completamente integrada la carpeta en cuanto a la investigación inicial, y el tema de Cedar está muy próximo también a concluir.
¿El gobernador se refiere a todo el sistema estatal anticorrupción al que le pide que reaccione y que meta a la cárcel a los que hicieron daño? ¿Sí está trabajando todo el sistema o nomás usted?
No, bueno, yo creo que ahí sí cada uno tiene que responder por sí mismo. Desde luego, él es... Yo no puedo decir nada del trabajo de ninguno de mis compañeros. Ellos tendrán que hacerlo, pero desde luego señalamientos en contra de ellos, no. Absolutamente.
Rápidamente, del caso Cruz Esmada, denos una actualización.
El caso Cruz Esmada, pues está tratando de obtener una suspensión de proceso de prueba y lo tendremos por allá, una audiencia en septiembre. Lo siguiente que tenemos que tener.
¿Hay
con la audiencia en septiembre?
¿Posibilidades de que siga su vinculación, pero fuera de la cárcel?
Las herramientas, yo se los he comentado aquí muchas veces. El sistema no está hecho para que la gente se quede en la cárcel. Hay derechos que tienen. Y eso es lo que ellos están buscando.
Bien, fiscal Gerardo de la Cruz, muchas gracias por acompañarnos esta mañana y tocar estos dos casos, tanto el de pensiones del Estado Abengoa como el de la detención de Nancy Gómez.
Muy bien.
Gracias, fiscal.
Gracias, cuídense. Un saludo a todos.